Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, nuevamente con todos ustedes en nuestra emisión, muy cotidiana por supuesto, de lunes a viernes de 5:30 a 6 de la tarde. Un saludo muy especial en esta tarde para todos nuestros oyentes que sintonizan Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica, desde el departamento de La Esperanza, donde están los productores, los campesinos, el comercio, los transportadores, todos unidos en una causa como este paro que se viene realizando en Colombia. A todos ellos un saludo muy especial y un agradecimiento por esa cordialidad que tienen en su expresión, siendo respetuosos y uniéndose en las diferencias, por supuesto que sí. A todos ellos un saludo desde Manguaré. Ya en esta tarde podemos decir que se ha normalizado un poco a través de esos diálogos entre la Defensoría del Pueblo y el representante de los camioneros, el tránsito de alimentación de productos no perecederos, o más bien perecederos, que son los que hacen falta, como las frutas y las verduras. Así es, y además restablecer ese servicio de gas natural tan indispensable para las familias, por supuesto, porque unos se quedaron con el tinto medio hecho esta mañana, más o menos como a las 6 de la mañana ya no había este servicio. Y bueno, la noticia última es que paulatinamente se irá permitiendo el tránsito de estos camiones que van a proveer los recursos necesarios para seguir adelante y en pie todos con mucha energía para seguir la vida, porque necesitamos de los alimentos, de esos productos agrícolas que hace la región. Y por supuesto, también la invitación que nos hace la alcaldía para seguir ese encuentro que se va a realizar para vender productos de los campesinos allí en un ejercicio donde se va a recoger ese mercado de diferentes productos y se van a ofrecer en la comunidad. De esto también les hablaré en un ratico, así que pues iniciamos de esta manera nuestra programación en Manguaré. Bienvenidos, y mi nombre es Sandra Moreno, los estaré acompañando durante estos 30 minutos.
Sobre la mesa.
En nuestra sección sobre la mesa, y además todo este espacio que vamos a dedicar a la autoridad ambiental, esta entidad que se encarga precisamente de hacer cumplir la normatividad que legisla la ley o código en nuestro país, como es el Código Penal, en donde se infringen las normas, también hay una penalización, y es la Corporación para el Desarrollo Sostenible la que lleva el seguimiento y control al uso adecuado de los recursos naturales, pero también hacen permisos, orientan el ordenamiento del territorio. Pero para hablarnos más acerca de todo ese proceso de gestión de desarrollo sostenible, le doy la bienvenida a Manguaré a la directora general Elizabeth Barbudo, también, que está acompañándonos con todo su equipo aquí. Casi no cabemos en este estudio. Muchísimas gracias por esta visita tan grande, Elizabeth. Bienvenida.
Gracias, Sandra. En realidad, pues es un placer saludarlos a esta hora de la tarde. Un cordial saludo a todos los oyentes de Manguaré, Voces de la Selva, obviamente los de la emisora Marandúa Estéreo. Es un placer estar hoy acá. En realidad, siempre es un placer venir a Guaviare, con tantos sitios tan hermosos que tiene, y pues obviamente con su gente que uno se siente como en casa. Yo, claro que mi sitio de residencia es Guainía, pero acá me siento como en casa.
Qué bueno, bienvenida. Y también a Polo, que nos acompaña, el ingeniero Polo García, él es subdirector de Normatización y Calidad Ambiental.
Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, y pues aquí con ganas de compartir esta media hora con toda la comunidad en temas ambientales, y bueno, arranquemos.
Así es, Sandra Pérez, Daniel Millán, Jason Castro, César Rodríguez, también nos acompañan en el estudio y les damos la bienvenida. Pero vamos a hablar entonces de una vez con la directora para que nos cuente toda esa gestión que se viene adelantando. Pues hubo un cambio, un periodo diferente en el que marcó la diferencia precisamente. Hablemoslo por género, estaba director general César Humberto Meléndez Sáenz, pasa ahora como directora general Elizabeth Barbudo. ¿Cuáles son los retos? los retos que contempla para el departamento del Guaviare, teniendo en cuenta la necesidad de conservar el bosque.
Gracias, Sandra. Bueno, sí, efectivamente, uno de los grandes retos que como corporación tenemos es precisamente hacer gestión para poder fortalecer toda la parte técnica y de personal, porque como ustedes saben, nomás acaba hablando solo de San José del Guaviare, en la parte pues de planta de la corporación como tal tenemos solo 6 personas, de las cuales 2 son administrativos, contaríamos solo con 4 personas en la parte misional. Y en ese sentido, pues una de mis primeras apuestas fue aumentar el apoyo de cooperantes para pues obviamente incrementar la presencia en toda el área de la jurisdicción, especialmente en Guaviare, pues como quiera que es donde se hace la mayor inversión de la corporación. Entonces hemos contado pues con el éxito, con la suerte de ampliar nuestro abanico de cooperantes, ya además de Jeff Corazón de la Amazonía, de Visión Amazonía, de PNUD, y en este momento contamos pues con apoyo de USAID, que ha tenido a bien apoyarnos con un grupo de profesionales, los que se van a dedicar directamente al tema de la Lindosa, atender todas las problemáticas que allí se presentan y todas las necesidades que tenemos en esta área pues tan sensible y tan importante para el departamento, no solo hablando en términos ambientales, sino en términos económicos. Todos claro sabemos que la Lindosa es un fortín, por decirlo de alguna manera, para el ecoturismo. En realidad las bellezas de ahí son invaluables, entonces sí, en ese sentido USAID nos está prestando todo su apoyo a través de este grupo de técnicos. También ingresa Noruega, quien nos está apoyando con un grupo también de profesionales para fortalecer todo el tema de control y monitoreo. Entonces, en ese sentido, pues podemos contar con un grupo muy, muy fortalecido en este momento, con el que esperamos, obviamente, seguir con los programas que tenemos. Tenemos, pues, continuamos con los proyectos exitosos, porque, pues, todos saben, la corporación viene adelantando proyectos exitosos y lo que hicimos fue fortalecerlos. Con más inversión, más personal, y en este momento pues podemos decirles que continuamos con el tema de pago por servicios ambientales, el IFA, el Incentivo Forestal Amazónico, que es un programa bandera que lidera Visión y obviamente con nosotros acá en territorio. Ahí podemos darle la buena noticia para los que no estaban enterados, que estamos en un proceso de escalonamiento. Veníamos abarcando 200 familias, en este momento nos han aprobado 600 familias más, estamos en todo el proceso de caracterización.
Pero estamos hablando de 800.
De 800 familias, sí. Entonces, para nosotros pues es un logro grande, es un programa que pide la comunidad. De pronto sí hemos tenido inconvenientes en todo el proyecto, el tema de ejecución, pero pues ya estamos subsanando para pues obviamente lo antes posible ya contar con todo ese proceso de caracterización.
Sí, 800 familias que están recibiendo un incentivo económico, ¿de qué manera?
Cada 3 meses se les cancela 900, más un poco más de 980,000 pesos a estas familias por como un incentivo a la conservación.
¿Estas familias dónde están ubicadas?
Bueno, están por todo el departamento, pero se han priorizado unas áreas, pero en realidad se abarcan varias veredas, que pues son más de 20 veredas, diría yo. Ahorita el Inge Polo nos aclara un poco el tema más o menos dónde están ubicadas, pero en realidad abarca gran parte del departamento. Obviamente, hablaríamos mejor del municipio, porque pues todos sabemos la extensión y zonas de difícil acceso que tiene el departamento en sus áreas más alejadas. Entonces lo que se trata es de ubicar áreas donde nosotros podamos hacer un control y monitoreo a los acuerdos de conservación, sí, porque pues se paga un incentivo a la conservación, pero pues obviamente el que firma el acuerdo también tiene que pues cumplir con lo allí estipulado, y es conservar el bosque. Entonces toca en áreas donde podamos hacer un monitoreo, un control y un monitoreo efectivo, ¿no? Entonces, por eso tienen que ser zonas relativamente cercanas.
Estas iniciativas se dan gracias a todo ese apoyo que estaban recibiendo como corporación a través de esas operadores internacionales.
Sí, claro, son dineros de cooperación, y en este caso, pues en el caso de IFA, es con visión Amazonía, que a través de patrimonio pues nos desembolsan los recursos y nos ayudan también con todo el tema de control. O sea, son varios programas, tenemos IFA, pero también tenemos un programa de control y vigilancia con ellos mismos. Entonces IFA caracteriza y como que abona el terreno para identificar las familias y empezar pues con el pago efectivo, y el otro brazo pues de Visión Amazonía, que es control y vigilancia. Entonces ahí nos ayudan a hacerle todo el seguimiento a los acuerdos de conservación que allí estipulamos. Pero sí, pues cabe decir que no es lo único, también estamos trabajando un tema de áreas protegidas con Jeff Corazón de la Amazonía. Estamos en todo el proceso de declaratoria de esta área, pues estamos ultimando unos detalles, de pronto unas observaciones que el Sinchi ha tenido a bien hacernos al documento final, y entonces estamos en ese proceso de ajuste. En
qué bueno, lo que busca estas declaratorias es salvaguardar estas zonas que son con unas condiciones especiales.
Sí, claro que sí. Entonces esta área, pues ya en programas anteriores creo que han tenido la fortuna de ahondar más en el tema, pero pues sí es un área que se está tramitando, es el área de Distrito de Conservación de Suelos. Uh-huh. Entonces ese tema lo estamos liderando, pues obviamente con otras instituciones, está el Sinchi, está Patrimonio, pues a través de Jeff, se me escapa el Ministerio, pues obviamente,
sí,
que es como nuestro ente rector, está el Ministerio, y estamos pues adelantando ese proceso de manera pues muy juiciosa. Aspiramos que antes de junio tener ya el tema.
Bueno,
pues aquí le doy la palabra a Sandra Pérez, que es una de nuestras profesionales del programa.
Sí, claro que sí, Sandra, bienvenida a Manguaré. Estamos hablando de este proceso de conservación, de estos acuerdos de conservación. ¿En qué estado están? ¿En dónde están trabajando? ¿Cuál es la voluntad que tienen las comunidades para conservar el bosque?
Muchísimas gracias. Gracias, doctora Elizabeth. Bueno, pues frente a la última pregunta, hay un gran interés hoy en día de muchísimas familias del Guaviare por involucrarse en procesos de conservación y de pues uso sostenible de sus bosques. Como lo comentaba hace un momento la doctora Elizabeth, venimos en un proceso de declaratoria a la primera área protegida regional, que es algo muy importante pues para la Corporación CDA y en general para todo el sistema nacional y departamental de áreas protegidas. Sería la primera en nuestro departamento pues que sería de carácter regional y que pues tendría a cargo la corporación.
Sí, pero hay bastantes áreas que ya están conservadas, o sea que esta es una nueva. ¿Y cómo, desde dónde se está trabajando? ¿Cuáles serían las condiciones para conservar?
Sí, bueno, este es un área muy importante para el departamento, porque ella está como entre el Parque Nacional Sierra de la Macarena y el Parque Nacional Serranía del Chiribiquete, en la zona del Bajo Guayabero. Está y por otro lado, o sea, esta sería como, ella está como entre el norte, el sur de Macarena y el norte del Chiribiquete, pues como en ese borde. Y por otro lado está digamos en conexión con la Reserva Forestal Protectora Nacional Serranía de la Lindosa, de la que hace un momento hablaba la doctora Elizabeth, que es muy importante también para todo pues el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y con las reservas de Cerritos, Miro Lindo y Capricho. Entonces esta zona va a cumplir un papel muy importante como en términos de conectividad de estas áreas protegidas. Esta zona hace parte de lo que conocemos como el Distrito de Manejo Integrado. Uh-huh. Que es una figura muy importante también que se estableció en 1989, sí, y que hace parte como esa gran área de manejo especial de la Macarena. Esta área protegida que vamos a declarar tiene, como lo decía hace un momento la doctora, pues una figura que se llama Distrito de Conservación de Suelos. Es una figura que permite las actividades que hoy en día las familias desarrollan allí y que con las que se busca es orientar un poco, mejor las prácticas que ellos tienen de uso de la tierra hacia unos criterios un poco más adecuados a los suelos que tenemos tenemos en esta zona, que son muy importantes porque son las zonas de inundación del Bajo Guayabero.
Entonces, y salvaguardar esa conectividad biológica que de alguna manera se ha afectado.
Sí, o sea, no va a tener ningún tipo de afectación en términos de la tenencia, que es uno de los grandes temores generalmente que tienen los campesinos cuando se enfrentan a estos procesos, porque esta figura no afecta, como ninguna en general, pues otro tipo de figuras de áreas protegidas, excepto la de parques, donde pues entendemos todos los colombianos que son áreas de reserva natural.
Completamente.
Sí, en este caso no afecta la tenencia. Solo digamos que sí, lo que invita es a las familias a considerar como sus acciones con unas mejores prácticas. Entonces, pues si tiene allí ganadería, que sea una ganadería sostenible, que si tiene allí cultivos, pues los desarrolle en modelos agroforestales, que si tiene allí bosques, pues los conserve y pueda desarrollar unos acuerdos de conservación y cuente con unos incentivos, que podamos tener unos acuerdos de manejo frente a todo ese recurso hídrico y de peces que existe allí en la zona del Bajo Guayabero. Allí, según los científicos, pues tenemos importantes a lacunas, o sea, zonas donde los peces van allí a producirse y pues donde que debemos cuidarlos, y que pues toda la actividad pesquera depende de su cuidado y su protección. Entonces, es más una figura que nos va a permitir ponernos de acuerdo en el cuidado de esa zona y gestionar una figura que nos va a permitir tener un plan de manejo y en esa medida gestionar unos recursos que nos permitan apoyar a los campesinos en el desarrollo de todas estas actividades, digamos, con criterio ambiental, que requieren importante acompañamiento de las instituciones.
Pues muy bueno esta figura que permite direccionar unas acciones de conservación de acuerdo a esa caracterización biológica de esa zona y sobre todo esa conectividad que se puede perder con la deforestación. ¿Cuáles son los retos también en términos de deforestación? ¿Cómo está trabajando la CDA frente a estos procesos sancionatorios? ¿Se están finiquitando? ¿Cuál es el estado de esta, de este proceso?
Sandra, a través pues del fortalecimiento que tuvimos con personal, se ha obviamente incrementado la presencia. Nosotros en este momento tenemos en todos los municipios del departamento, tenemos técnicos y profesionales tanto en control y monitoreo como en educación ambiental, que eso nos parece pues que es un acierto, como quiera que, Sandra, no es solo llegar a sancionar, sino también llegar a mostrarle al ciudadano de a pie, bueno, sí podemos aprovechar, pero de manera sostenible. Entonces también ese es el gran reto que nosotros tenemos. Primero, acercarnos mucho más a la comunidad y decirles, venga, nosotros no solo venimos a sancionar, sino también a mostrarles el camino para que aprovechen de manera sostenible sus recursos, porque en últimas, pues esto es de todos, tenemos que cuidarlo, pero también todos sabemos que la economía, pues especialmente en las zonas alejadas, en las zonas rurales, pues depende mucho de la riqueza ambiental que tenemos, ¿sí? Está muy ligado. Entonces, por eso ese es uno de los grandes retos que tenemos. Obviamente los procesos de deforestación continúan, los estamos moviendo. Ahorita pues contamos con más abogados. Sí, tenemos un abogado para todos los procesos de Lindosa, un abogado para todo el tema de deforestación. Incluso se hace pues dependiendo, tenemos unos rangos pues de 10.000 hectáreas para arriba, tenemos unos abogados que llevan esos procesos y otros que llevan pues procesos más pequeños, pero en aras, todo es en aras como de avanzar en los mismos, pues porque si no avanzamos pues en cierta manera se manda un mensaje erróneo pues a la comunidad. Nosotros aperturamos procesos y la idea es que, desafortunadamente, pues es la forma de decirle a la gente, bueno, esto no se debe hacer.
Es importante tener en cuenta que la CDA realiza procesos administrativos que profieren sanciones al infractor, pero quien penaliza judicialmente es la fiscalía, es decir, que genera, dictamina cárcel al infractor.
Sí, claro. Y en ese sentido, pues nosotros trabajamos muy de la mano con las fuerzas militares, con la policía, obviamente con fiscalía, que es, como usted lo menciona, es el que saca los procesos pues ya penales, que también pues eso nos ayuda bastante como para sentar un precedente en materia de la infracción que se comete, ¿no? Y en ese sentido pues estamos trabajando muy de la mano con estas entidades, y esto nos ha servido mucho para mostrar resultados.
¿Cómo va el proceso de seguimiento y control a la Serranía de la Lindosa, donde están también generando un proceso de planificación del uso de esta zona tan especial, ingeniero Polo, para que por favor nos comente desde este grupo que está apoyando el programa Riqueza Natural de USAID?
Bueno, es un grupo de 6 personas. Nosotros tenemos estipulado, 3 están dedicados a la parte de la protección y hacer ese análisis, esa caracterización de todas esas familias que viven alrededor de la serranía, y las otras personas haciendo conceptos técnicos y visitando a las familias para enseñarles que no hay que seguir tumbando bosques, no hay que seguir interviniendo las áreas para seguir metiendo ganaderías. Entonces, estamos trabajando de la mano con la comunidad. Muchas quejas tenemos y hay mucha intervención, mucho loteo, pero pues ese es el trabajo que están haciendo ellos, ¿no? Están acercándose a las comunidades, que es como una de las cosas que tiene el cambio en esta nueva administración, el acercamiento a las comunidades para que sepan que hay condiciones ambientales que tenemos que tener en cuenta. No podemos seguir tumbando un árbol, no podemos tumbar masas boscosas, ¿sí? Entonces eso se lo estamos haciendo saber finca a finca a las familias campesinas donde todo este grupo está llegando. ¿Y por qué hay que hacérselo saber? Porque de pronto en el tiempo que estábamos en guerra, que no habíamos hecho esos acuerdos de paz, pues no podíamos llegar a esa región. Hoy ya nos estamos moviendo en todo alrededor de la serranía, enseñándole a las familias toda la normatividad que existe, diciéndoles que todo eso es una zona especial, diciéndoles que eso es la, como dice nuestra directora, ese es el potencial turístico que están explotando hoy esas grandes empresas, sí. Es donde todos los viajeros llegan a conocer los pozos naturales, la ciudad de piedra, uh-huh. A conocer lo que llamamos Charco Indio, la Resevera, la Lindosa, a conocer la Puerta Orión. Y bueno, las delicias.
Sí, se ha dicho que no se puede comprar en esta zona, ya la CDA está tomando toda la autoridad frente a lo que se está pasando en esta zona de ocupación.
Sí, claro que sí, era pues el tema que les comentaba acerca pues de los procesos que ya hemos aperturado. Hay personas que están construyendo pues como no se debe, pues Hay unas restricciones, lo decía Sandra Pérez en su momento, hay restricciones en esta zona y pues desafortunadamente tenemos con que hay ya construcciones pues bastante avanzadas, a pesar de que pues la CDA en su momento pues colocó las medidas preventivas de rigor. Sin embargo, se continuó y pues sí es muy triste que de pronto esa conciencia se pierda, ¿no? Uh-huh. Hombre, es una área, yo siempre he dicho que pues la Lindosa es como la joya de la corona, y desafortunadamente no la estamos cuidando y la estamos en realidad matando en vida. Y en ese sentido pues la CDA va a continuar con los procesos. Se le ha advertido a la gente, desafortunadamente no hacen caso. Y pues llegan con el tema, no, es que yo ya llevo invertido X cantidad de plata, pero pues nosotros como CDA vamos a continuar con los
no
procesos.
No se puede comprar en la serranía, no se puede vender, no se puede comprar de ninguna manera.
No se puede construir especialmente.
Especialmente.
Sí, no, construir en los materiales rígidos que están construyendo. Tengo entendido, Sandra lo decía hace un momento, estamos adelantando el plan de manejo, uh-huh. de esta área protegida, donde allí pues se estipulará cuáles serían las construcciones permitidas ahí, pero obviamente en concreto no va a ser, y eso es claro.
Nos y toca, las que pues, ya están construidas en concreto, blandas, ¿qué pasará?
Pues nosotros tenemos unos procesos aperturados y nosotros, la meta de nosotros es llegar a, yo como directora lo digo, lo lógico es que esos procesos pues llegasen al tema de orden de demolición, pues sería lo lógico, pero igual eso lo definirá pues el proceso.
Y este plan de manejo proceso. Precisamente es un instrumento donde se construye con las comunidades.
Sí, claro, eso se ha tenido, pues ahí sí le doy la palabra a la a la ingeniera Sandra Pérez, que nos ha acompañado pues en todo este proceso y lleva mucho más tiempo que yo en ese tema. Le hemos hablado del plan de manejo de ciertos puntos y yo personalmente pues, he recomendado unas situaciones, ellos me han aclarado otras situaciones pues que desconocía, pero pues sí. Le doy la palabra a Sandra para que
bueno,
le aclare,
Sandra, te expliquemos a toda la rápidamente audiencia. Si este plan de manejo, como tiene la finalidad precisamente de orientar el uso de esa zona y que hay unas personas que están trabajando en relación a este tema, ¿es concertado? ¿Cuáles serían las características y condiciones de este instrumento?
Bueno, primero quisiera aclarar que pues estamos hablando, hace un momento hablábamos de un plan de manejo, también de un proceso de declaratoria, pero corresponde a otra
sí,
área, que es la de
Bajo Guayabero. Calamar sí. Con retorno.
Sería entre, digamos, San José del Guaviare, el Bajo Guayabero, y pues como más o menos unas 12, 14 veredas,
okay.
Que están, como decía hace un rato, pues ahí como entre Parque Nacional, bueno, Macarena y Serranía de Chiriquete, sí. Y están en, digamos, en borde con se conectan con la Serranía de la Lindosa. Lo que mencionaba hace un momento, pues la directora se refiere a la Serranía de la Lindosa, que es otra área.
Así es.
Protegida. Digamos, esta, la Serranía de la Lindosa es una reserva nacional natural.
Sí.
Pues una reserva forestal nacional, disculpen, que digamos, la corporación tiene cargo pues su administración, pero pues su delimitación corresponde al ministerio. Hace poco ella fue precisada en sus límites, aunque fue creada desde hace mucho tiempo, como desde el 84, si no me equivoco.
Sí.
Y pues teníamos esa deuda como de precisar esos límites y una vez se precisaron pues está como en el proceso de ajuste del plan de manejo, que es el que menciona la doctora Elizabeth. Son dos áreas muy diferentes, ¿no?
Sí, o sea, completamente.
La una está el Bajo Guayabero orientar
sí, y es un tema
más
de
suelos, temas de restauración
y es un tema de ordenamiento,
y
mientras
el tema
que acá
de la Lindosa pues es un área muchísimo más, digamos, restrictiva,
sí.
En el sentido de que pues ella es una reserva forestal, digamos, su vocación es para la conservación de los bosques, la recuperación pues en las zonas que han sido afectadas y pues producto de muchas concertaciones que se han vivido en el territorio, porque pues cuando ella fue declarada ya existía gente allí, pues fue que digamos una de las actividades más importantes pues de la zona debería ser el turismo de naturaleza, porque pues digamos no digamos, compagina como con todo el paisaje y pues las condiciones del
sí.
territorio. No obstante, pues como ya se ha mencionado, pues eso es una de las actividades que pues que requieren su pues regularización, su reglamentación.
Por eso,
y
este plan
y este
de manejo
pues deberá pues como ir hacia ese, digamos, hacia ese camino.
O sea, perdóname, Sandra, o sea
que ordenamiento y reglamentar actividades.
Sí, puntualmente
como
este plan permite concertar entonces con las comunidades que ya están asentadas allí, poder seguir
sí.
o por lo menos decir las que ya están acá, entonces miremos cómo hasta aquí nomás, sí, las
sí.
condiciones, porque sería o demoler o hay que concertar. Este sería el instrumento que podría aportar a este ejercicio. Por eso la invitación, entonces, ustedes tienen una planificación frente a este proceso.
Sí, lo cierto es que la CDA no desde ahorita, sino desde mucho antes, en el ejercicio de su autoridad ambiental, nosotros hemos siempre recalcado que no se pueden construir, hacer estas construcciones en área protegida, ¿sí? Y eso es de siempre, la CDA siempre ha hecho ese trabajo muy juicioso, no se puede construir en área protegida, no se puede lotear en área protegida y sin embargo pues el ciudadano de a pie pues no escucha. Y es bueno que escuchen para que no tengan dolores de cabeza más adelante. Yo le decía, el debido proceso nos llevará a un punto que, lo que le decía, si la lógica funciona, pues uno dice orden de demolición porque es área protegida, sino cuál es la lógica de establecer una zona como área protegida.
Bueno, la invitación entonces a participar de este plan de manejo del área de la Serranía de la Lindosa, los que están habitando allí, que puedan concertar con la comunidad de cuál sería este manejo especial. Y bien, pues en este largo de tiempo, doctora Elizabeth, estamos hablando precisamente de todas las acciones que ustedes llevan con el fin de conservar y hacer cumplir la normatividad ambiental. Se nos ha acabado el tiempo, ¿cuándo vuelve, por favor, a Manguaré? Porque mira, aquí tenemos más voces.
Sí, tenemos, en realidad tenemos muchos temas. Tenemos el tema del plan de ordenamiento forestal, el plan de aprovechamiento forestal, tenemos unos temas sensibles, lo que es el relleno sanitario, humedales, fraccionamiento en la
Mendoza. ¿Cuándo va a estar aquí en el Guaviare?
Yo voy a estar hasta mañana viernes.
Bueno, pues mañana entonces vamos a hacer unas grabaciones, unas entrevistas donde nos va a dejar esa información que es tan importante para toda la comunidad. Claro. Doctora Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos en Manguaré, en Ingeniero Polo también, a todos ustedes presentes. Muchas gracias por estar aquí en este espacio.
Gracias a usted, Sandra, y a todos los oyentes. Muy buenas tardes y que Dios los bendiga.
Y a usted también, ya, ya se aplicó las dos vacunas, y a todos nuestros oyentes, mucho cuidado con estas restricciones de sanidad, lavándose las manos y el tapabocas. Que tengan una feliz tarde y mañana nuevamente a las 5:30.
Esta es una intervención del programa Riqueza Natural ADC de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.